Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 427. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de el estreno más importante del año, podríamos decir.
Por abandono de los adversarios.
Sí, sí. Es algo bastante raro. En cualquier año, lo nuevo de Christopher Nolan hubiera sido una película muy esperada y muy debatida. Pero me parece que no hay ninguna duda de que sí, este fue el estreno más grande que llegó a los cines.
Claro, y que justamente terminó como haciendo historia, si se quiere, por todo lo que causó, que se estrenó, que en medio de una pandemia que nada se estrenaba, todos retrasaban sus estrenos, y a pesar de que se retrasó un par de veces el estreno, terminó yendo a las salas y obligando a los cines a abrir sus puertas para mostrar esta película.
Sí, la manera en que lo dijiste da a entender cómo terminó esa historia. Para quien no sepa, fue un fracaso, no le fue bien en realidad. Para prácticamente cualquier película, lo que recaudó hubiera estado bien, pero esta película es extremadamente cara. Como decías vos, más o menos que las cadenas de cine se abrieron por ella. Y nada, me parece que dejó en evidencia el problema de tener una industria...
que dependa de tanques.
Claro, que dependa de tan pocas películas. Todo este tema lo desarrollamos mucho mejor, o sea, este costado de Tenet, por lo que probablemente sea más recordada, lo desarrollamos en nuestro flamante podcast que tenemos con Vicky y Agustín M, llamado La Industria. En su tercer episodio hablamos de todo lo que sucedió en la industria audiovisual en el año este tan especial, como le estoy diciendo últimamente, que está terminando ahora. Así que nada, los invitamos a que lo escuchen. Está en Spotify. Y bueno, aprovechamos de eso para por ahí evitar un poco esos temas y sumergirnos en lo que es la película propiamente dicha, que sí, no se van a sorprender en escucharnos decir que es extremadamente fallida. Probablemente lo peor que haya hecho Christopher Nolan. Desde The Dark Knight Rises, que me parece que incluso es peor. Muchos van a estar en desacuerdo porque está simplemente por el hecho de que está Batman y otros personajes que quieren mucho, pero esa película es pésima. Esta película me parece que pésima no es. También sucede eso en el discurso online de que si no es, viste, todo es blanco o negro. Me parece que es mediocre, es muy, muy fallida. No es un cero.
A ver, yo le doy tipo puntos por esfuerzo, ¿eh? Tipo, porque bien, o sea, se ve bien, se nota que es cara y todo, pero para mí, más allá de eso, no le doy otros puntos, porque me parece que es una historia que tiene un mensaje de mierda, o sea, como quiso hacer con Interstellar, tipo, bueno, al final era el amor, tipo, acá al final era, no sé, el medio ambiente, tipo, cualquier cosa, y una cosa complicadísima y larguísima para decir esa huevada, o sea, no sé, me parece cualquiera.
Perdón, creo que lo del medio ambiente no era el mensaje, era simplemente tenemos que encontrar una razón por la cual se haya acabado,
bueno,
el mundo. ¿Cuál puede ponerle, ser?
Claro.
Una epidemia, no tiene sentido. Una pandemia, ¿quién se lo va a creer?
Claro.
El medio ambiente, hagamos el medio ambiente.
Sí, es medio el estándar. Es un guión muy mediocre.
Sí, sí.
Claramente. Evidentemente, Christopher Nolan tuvo esta idea, que es bastante interesante en teoría, y no supo construir una película. Por un lado, no supo construir una película que valga una historia que valga la pena ser contada.
Claro.
Alrededor de esa idea, de ese concepto. Y por otro lado, lo que sí se le ocurrió, no supo contarlo bien. Y ahí, tipo, más tiene más que ver con su oficio como director.
Yo creo que el problema es que Christopher Nolan le falta el hermano.
Sí, desde hace un par de películas que el equipo... Esto es algo que también se habló en más de una ocasión, pero bueno, siempre por las dudas, acá lo desarrollamos de cero. En la mayoría de sus películas, Christopher Nolan trabajó con su hermano Jonathan Nolan en los guiones. Yo pensaba que se habían separado desde hace más tiempo, o sea, que por lo menos en Interstellar habían trabajado... Nolan... Christopher había quedado solo. Pero no, solamente en Dunkirk y en esta falta Jonathan. que estuvo haciendo. Bueno, primero estuvo ya. Por ahí se estuvo distrayendo ya en el camino. Primero con Person of Interest.
Sí, Person of Interest la escribía él y era una muy buena serie. Después se puso a hacer Westworld, claro, que podemos discutir.
Por ahí, en época de Dark Knight Rises, Interstellar, que ya son un poco más flojas, todavía estaba Jonathan, pero no con toda su atención puesta en lo que hacía con el hermano. Y bueno, después, cuando arrancó con Westworld, que es una serie mucho más compleja y que HBO debe, viste, pedir que esté con eso y nada más.
Además, si tenemos en consideración la presión exterior que tienen casi todas las películas de DC, probablemente no la salvaba nadie esa película, en el sentido que muy probable puede ser que, hipotizo, que Jonathan Nolan puede haber escrito el mejor guión y después empezaron a decirle, no, pero agrega esto, cámbialo.
Ah, ¿estás hablando de Rises?
De Dark Knight Rises.
Ah, sí, sí, claro. Que metieron cualquier cosa. Sí, 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 parece como, yo me acuerdo, Dark Knight Rises es una película que vi una sola vez y no la quiero volver a ver nunca más, que parecían... Es uno de los peores ejemplos, extrañamente, de un director que hasta ese punto me estaba encantando lo que estaba haciendo. Rises corta la mejor época de este director, que igualmente está recontra sobrevalorado, porque algunos lo tienen como lo mejor que le pasó al cine. Y es un tipo con bastante talento, que sí hizo 3 o 4 películas muy buenas, pero bueno. Sí,
perfectamente. Bueno, no es... el Steven Spielberg de los 70 sumado al Alfred Hitchcock de los 50 sí, sumado a todo junto reencarnado en una única persona.
No, igual yo creo que medio que ya pasó esa época en la que todos lo tenían muy muy arriba. Justamente era cuando había sacado como un par de pelis bastante revolucionarias en cuanto a lo visual y a temáticas. Hablo más tipo Memento, ponele, que era como su peli más chica y como la que llamó la atención. Después hacer un par de buenas pelis de Batman y después meter un Inception, que era una cosa rarísima que le salió re bien. Y ahí como que todos quedamos medio obnubilados, me incluyo, porque tipo a mí me encantaba mucho. Me sigue pareciendo un re buen director, pero de esos en los... O sea, que ya se encerraron en su mambo propio y que están haciendo como tan como fuera de control.
Sí, más o menos. Sí, o sea, yo recuerdo, Memento la descubrí, la pude ver en un cine, me voló la cabeza. Desde ese punto le presté mucha atención, incluso fui a ver Noches Blancas o Insomnia al cine, porque era lo próximo del chabón que hizo Memento que me re gustó. Y bueno, nada, después cuando ya nos estábamos empezando a cansar de los superhéroes en la década del 2000, de esto ya hablábamos alguna que otra vez, saca Batman Begins, que es muy buena. Ahí me parece que tipo se ganó, en realidad no en ese momento, sino más bien con The Dark Knight, se ganó la lealtad eterna de los fanáticos más fanáticos de DC en particular, que yo sé que a vos no te gusta escuchar esto, Dani, pero son complicados.
Sí, porque algunos lo aman y otros lo odian, tipo al Batman de Nolan.
Sí, pero me parece que en general el fanático de DC los tiene a Nolan y a Snyder ahí arriba por eso. O sea, si no hubiese... Si, yo creo que Nolan no sería el Nolan de ahora, al que le dan 200 millones de dólares y le dicen hacer lo que quieras, si no hubiese elegido trabajar en Batman y terminado haciendo por lo menos 2 películas que están tan buenas que encima son sobre Batman.
Claro.
No sé, vos creo que te interrumpí, Dani, para que...
No, o sea, iba a decir... No, o sea, le reconozco las 2 primeras películas buenas. La tercera no me gustó desde que la vi en el cine. No es el Batman que me haya gustado. O sea, el estilo del modo de encarar al personaje. Y además de todo, el grupo de fans de Nolan y Snyder... por Batman, y, o sea, de fans de DC, no es tan grande como
se cree.
Es ruidoso, es jodido, representa una visión del mundo que a mí francamente no me gusta.
Estás usando como palabras muy amables
para
escribirlos.
Es periódicamente me doy el gusto de reforzar mis creencias viendo videos de gente que analiza las películas de Zack Snyder y me siento cada vez más de acuerdo con lo que pienso de que mejor no meterme, pero que lo que quiero decir es que hay fans de DC que no lo...
Sí, ya sé. Bueno, es todo un debate enorme a tener.
Que no vale la pena hacer.
Sí, acá, que no vale la pena en este momento.
Ya te salgo.
Que ya lo tuvimos, ya lo volveremos a tener alguna otra vez, pero bueno, justo esta película no es de Batman ni nada por el estilo. La cuestión en lo que quería llegar, ya que yo me estaba preparado para tirarme en la pileta de aguas turbias y contaminadas que es Tenet, pero ya que estamos recorriendo la filmografía de su director, como hacemos de vez en cuando, quería llegar a que, bueno, sí, Batman Begins, The Dark Knight están buenísimas, a algunos les gusta más una, a otros la otra, pero están buenas. A mí, me acuerdo que cuando vi The Dark Knight en el IMAX me voló la cabeza, sí, el Joker, sí, de Heath Ledger es rememorable. Lo más interesante que hizo en esa época es The Prestige, Inception, que junto con Memento son sus mejores películas. Y bueno, hizo Batman Begins, The Prestige, The Dark Knight, Inception, y es como una seguidilla de películas.
Claro,
que,
de
la
que
puta
era
madre.
Como... Sí, 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 yo entiendo que hayamos estado nubilados porque eran cuatro, aparte, superproducciones de
sí,
primer
entretenimiento.
Nivel. Con historias, bueno, salvo las de Batman, pero en el caso de Memento, Prestige e Inception, historias totalmente originales, rebuscadísimas, con vueltas de tuerca, bien contadas, revelaciones al final, como que tenían todo para ser peliculones recordados. Y a partir de ahí como que siguió teniendo buenas ideas, o sea, como conceptos interesantes. Caso de Interstellar, que tiene como toda esta cosa del viaje en el, también medio viaje en el tiempo, pero a través de agujeros negros, bueno, todo ese mambo, que es como un mambo re interesante, pero ya falla más en cómo contar y transmitir lo que está queriendo decir, ponele. Y en el caso de Dunkirk, que sí es como una cosa más histórica, película bélica, con una vuelta de tuerca, que funciona. Para mí Dunkirk está bien.
Sí, a mí me gusta bastante. Me parece que siguen siendo, sus mejores trabajos siguen siendo los que mencioné antes, pero Dunkirk me gustó bastante. Está ensanguchada con dos que son bastante fallidas. Sí. Tenet, a mí me parece, yo lo que no paraba de pensar, aparte de lo que dije recién, que el guión es muy flojo, en lo emocional, o sea, los personajes son,
sí,
muy flacos,
no,
bueno, son cosas que vamos a hablar ahora. Pero también creo que, tipo, a uno se le puede ocurrir, yo, tipo, acá me voy, va a sonar como que me estoy comparando con Nolan, nada que ver, pero yo de vez en cuando, tipo, a mí como me encanta, esto lo dijimos una y otra vez, a mí me encantan las historias de ciencia ficción con conceptos así de extraños, que son sobre paradojas temporales y qué sé yo.
Sí.
Y de vez en cuando alguna vez se me ha ocurrido una idea, tipo, como, uno estaría bueno agarrar la típica paradoja temporal, pero hacerle esto, y después pienso, es una idea que está buena, pero ¿cómo mierda haces para contarla en imágenes? ¿Entendés? Es como que necesitas un pizarrón, simplemente es un ejercicio, se transforma en un ejercicio de pensamiento más que algo viable para contar una historia.
Claro.
Y yo creo que lo que pasa un poco acá es eso, es tipo, bueno, ¿qué pasa si pudieses dar vuelta y empezar a sentir el tiempo como en la dirección opuesta, experimentarlo, no sé cómo mierda se le dice, vamos a ver. Vamos a intentar explicar estas cosas de la mejor forma que podamos, pero es complicado. Y yo creo que, por un lado, ya de por sí es algo muy complejo. No sé si es algo muy complejo, es algo fácil de entender. Lo acabo de decir, de nuevo, difícil ponerlo en palabras, pero es algo fácil de entender el concepto.
Claro,
la cosa
como
es...
el concepto es simplemente eso, como esa idea que dijo, bueno, voy a hacer una película sobre viajes en el tiempo, pero no viajes, sino como... Sí, como paradojas temporales donde el tiempo en realidad se invierte, bueno, como una cosa más científica, ¿no? Como trató de hacer el Interstellar también. Pero me parece que se la complicó de más y que no terminó de pulir la idea antes de empezar a hacer el guión, o no sé, como que faltaba algo más.
En realidad lo que sucede es lo que es complicado, sí. Y ahí me parece que también hay un problema que tiene desde Batman Begins, desde que dejó de hacer películas de suspenso, thrillers muy buenos, y empezó a hacer más cine de acción, que no es un buen director de acción. Esto lo dijimos una y otra vez cuando hablamos de él. Es un chabón que no sabe contar una secuencia de acción, son confusas, son difíciles de seguir, y cuando estás contando algo así de complejo, pasa lo que pasa en esta película. Que yo pregunté en las redes sociales, tipo, ¿qué les pareció, oyentes? Un montón de gente dijo, me embolé, no entendí nada, me pareció una boludez... una película que se cree inteligente y es una estupidez. Bueno, las cosas que escucharon, yo estoy de acuerdo al 100% con esas apreciaciones. Pero me apareció uno que otro mensaje diciendo, creo que no soy, parafraseando, ¿no? Como que no soy lo suficientemente inteligente para seguirle. Y no, está mal contado. Es mucho más estúpido de lo que parece.
Sí. Está disfrazada con palabras tipo algoritmos físicos cuánticos, tipo, ¿qué? O sea, paren de explicar,
sí,
estupideces.
Sí, palabras tecnobabble.
Sí, sí, aparte no paran de explicar cosas, te embola demasiado. Están todos los personajes sirven para explicar cosas con palabras difíciles al protagonista, tipo, no.
Hace un par de días viéndola, lo que me pareció fue, en primer lugar, que Nolan tuvo una idea, esta del tiempo que se mueve para atrás, que si quieren aparece como concepto en otros lugares. Uh-huh. La novela de Dan Simmons, Hyperion, y su continuación, La caída de Hyperion, tienen que ver con este concepto y es mejor desarrollado. Hay un capítulo de Red Dwarf, una serie inglesa, que tal vez Nolan vio porque es inglés, que es también viajan a un universo paralelo en el cual el tiempo se mueve para atrás y entonces ellos se mueven en contra del tiempo que se mueve al revés. Pero me parece que él tuvo esta idea y después dijo, ¿cómo la uso?
Claro.
Y lo que agarró fue, agarró la trama básica de una película de James Bond, que es, o sea, si se paran a ver, si escucharon algún análisis de película de James Bond, es exactamente los mismos pasos.
Sí. Y distintas misiones en distintos países.
Sí, misiones, sí, sí. O sea...
ese es el otro ingrediente, o sea, lo admite, el tipo le encanta el cine de James Bond, y es como su película de James Bond con el ingrediente Nolan de concepto extraño.
No había escuchado esa confesión suya y me noto que era tan claro.
Yo
que...
No sé si sabía eso o que siempre se rumoreó tipo de que podía alguna vez dirigir una Bond que... Oh. Por favor.
Sí.
Va a ser muy complicado.
A mí esta película no me gustó, como ya se habrán dado cuenta. Así que no leí entrevistas de Nolan como con otras películas que me interesan más por ahí hago después de verlas. Pero leí, tipo en el Letter, que sí, es su película de James Bond, de alguna manera.
Claro.
Así como Indiana Jones es el James Bond de...
sí, y medio, bueno, como Misión Imposible también es como medio el James Bond de Tom Cruise.
Claro.
Que acá también dicen como misión cumplida, al final como que quisieron meter todos los espías,
bueno,
juntos.
Es una buena comparación esa. Yo más que James Bond pensé mucho en las últimas de Misión Imposible, más que nada, que a nosotros nos encantan. Creo,
sí,
que a vos no tanto como a Vicky y a mí, Dani, pero bueno, las recontra.
Sí, no, o sea, tal vez no las consideraré al 10, pero 9, 9,
bueno,
50.
Bueno, la vimos con vos,
sí,
¿verdad?
Por eso.
Y la pasamos.
Sí, sí.
De puta,
o sea,
madre.
Me gustan, tal vez, o sea...
Son muy divertidas, sí, y
tal,
sí,
vez no las deifico, pero me, claro, gustan mucho.
Bueno, lo que yo quería decir era que, para quien no las haya visto, las recomiendo un montón. Si les gusta el cine de acción, abandonen el cine de... Más que nada lo que hace Disney, que es lo más visto, que es puro CGI. Acá se ven tipo cosas espectaculares de verdad. Me parece que Nolan va por un camino parecido, pero a mí yo me encontré medio riéndome... Porque se nota que tipo, y estas son cosas que estuve leyendo por ahí, para que se den una idea, el avión que se choca contra ese hangar para crear la distracción es un avión que compraron y estrolaron contra una pared de verdad.
Sí, en las pelis de Batman también pasaba eso, me acuerdo en The Dark Knight cuando...
El camión que se da vuelta.
El camión que se da vuelta y el Joker cuando explota el hospital, viste que habían reventado un edificio abandonado de verdad, como,
sí,
que decían todo.
Bueno,
ese
esos
tipo
son los ejemplos mucho más espectaculares que,
sí,
lo que vemos acá.
Ese funcionó bien,
sí,
este del avión es al pedo.
Es como que primero que es al pedo, que la excusa alrededor es que podría haber sido eso como podría haber sido cualquier otra,
sí,
cosa. Que
es de esas cosas que también uno piensa, bueno, tipo dijo... Hice una lista de cosas que tenían que estar sí o sí, era, bueno, tipo, un avión explotando, y bueno, trato de meterlo, como ya hay también secuencias de aviones, bueno, en Dark Knight Rises, de hecho, arranca con una que está mucho más buena, pero,
claro,
pero acá se ve que quiso repetir.
No sé, por ahí el equipo de Nolan descubrió que había un avión que se podía conseguir muy barato, y sí, construyeron alrededor de eso, no sé. Lo que yo quería decir era que las Misión Imposible, bueno, una de las últimas... tenía un stunt mucho más humano, que era tipo verlo a Ethan Hunt agarrado de un avión mientras despegaba. Espectacular.
Uh-huh.
Bueno, recién caigo. Otra relacionada a un avión, en la última de Misión Imposible, lo vemos en tiempo real sin cortes como Ethan Hunt se tiran paracaídas de un avión.
Sí.
Ahí están pasando cosas interesantes. Acá trolaron un avión contra una pared, ¿entendés? Es como que sí, que espectacular, que es un avión de verdad, pero ¿qué me importa?
No sirve para nada.
Sí, peor todavía.
O sea, es una distracción y es una distracción de la historia.
En la película también. A mí por
sí,
eso
sí,
digo, yo me encontré riéndome pensando en eso. Sí, esto en teoría es espectacular, pero ¿qué
¿para
sé yo?
Qué?
Claro, ¿para qué? Y más estúpido todavía me pareció, por lo menos hasta que empiezan a suceder las cosas de tiempos invertidos, que igual está un poco confusa las reglas de,
sí,
los autos.
Sí,
que
sí,
se supone que estaban andando marcha atrás.
Es raro eso.
No sé.
Sí.
Pero bueno, no importa. La cuestión es que antes de eso sucede esto de que tipo se ponen todo alrededor del camión que tiene la cosa que quieren rescatar. Que también es bastante espectacular porque estás viendo que son un montón de autos andando sincronizadamente. Es como tipo un lindo espectáculo de autos. Fuera de contexto, es un show lindo de tipo ver cosas raras que se están haciendo con un auto. Pero no tiene sentido en el contexto.
Sí, no tiene sentido en el contexto porque primero, para mí, esa secuencia como que tiene momentos así como espectaculares de mira lo que está pasando. Pero para mí está mal contada. Yo no podía seguir dónde estaba Robert Pattinson. O sea, tipo, ¿en qué auto estaba? Porque no sabía si era el que estaba chocando. Después parecía, no, era el que estaba el auto de policía. No, está en un BM. No sé, no entendí nunca dónde estaba. Después sucede esto de que después vemos como que en realidad estaba invertido, que es cuando el personaje de Kenneth Branagh la tiene como amenazada a la mujer y a través de la ventanilla como que se pasa en el cos. Bueno, todo eso me pareció demasiado confuso y después yo me había dado cuenta que estaba como al revés y después me enteré que estaba al revés, aparte, no sí. sé, es muy extraño.
A mí lo que me causó más confusión, o sea, ya a ese punto ya había llegado a la cuestión, lo que me causó confusión en todo esto es cómo va pasando de un MacGuffin a otro que es necesario conseguir todo el tiempo.
Sí.
Y ya es como que había dejado de interesarme.
Mucha excusa, mucho momento de tres tipos hablando en escenas súper cortas, algo que creo que hace desde Inception.
Sí.
Pero bueno, Inception le daba como una energía a algo que te estaban explicando unas reglas más interesantes.
Claro, en Inception me pasaba que yo sentía que las conversaciones, o sea, por ejemplo, la escena inolvidable que es como está en todos lados, el clipcito de Leonardo DiCaprio explicando a la chica esta cómo funcionaba como los sueños y están como en este café de París o no sé dónde en el sueño. Y ahí como que lo siento todo más pausado y tranquilo. Acá todo el tiempo que estaban explicando cosas, sentía como que estaban abrumando todo el tiempo con un montón de explicaciones que no tenían sentido. Esto de los MacGuffin que decía Dani. Al comienzo hay tipo una explicación súper larga y complicada de un dibujo que tienen que conseguir que en realidad era del amante de la esposa. O sea, como toda una cantidad de cosas y de información innecesaria que te la meten, parece, para confundirte y que al final no te sirve. ¿Para qué me estás contando esto?
Lo de la pintura falsa que la mujer le vendió al esposo y el esposo se dio cuenta y la está usando para que ella no se pueda ir, se puede eliminar completamente. Puede ser que tiene el hijo bajo amenaza y listo, no entiendo.
Claro.
En una película que ya es complicada porque hay tantas complicaciones que no tienen que ver con el viaje en el
porque
tiempo
ahí con
y todo
el dibujo
eso.
Te es incomprensible. La historia del dibujo, de que había dos dibujos, que bien aparece Michael Caine a contar todo eso, que había dos dibujos y que uno compró el otro y que este no sé qué, y se llama Arepo, no sé quién, tipo, no. Es como una cantidad de nombres que no sirven para nada, para nada.
Yo, perdonen que vuelvo, pero quería como terminar un poco con la secuencia de acción esa, así después vamos avanzando. Me parece que es uno de los momentos que mejor contado está, porque entendés lo que están haciendo, pero no tiene sentido que los choferes un par de momentos le dedican planos y es como que están mirando, ah, un camión de un lado, ah, un camión del otro, ah, un auto adelante. Y tipo, llaman, o sea, piden ayuda como recién cuando tipo los empiezan a chocar adelante, atrás, es como todo que no tiene... El devenir de las acciones no tiene sentido, entonces termina funcionando solamente como una especie de espectáculo medianamente interesante, de tipo, mirá, cerramos una ruta, después leí que cerraron 8 kilómetros de una ruta, todos los autos estaban realmente ahí, bla, bueno, bla, bla, bla.
Muy
todo,
lindo,
cosas
te
que
felicito,
si no,
Christopher Nolan.
Sí, o sea, cosas que si no lo que está sucediendo no es interesante, no me interesa. O sea, no importa.
Lo mismo lo del avión. ¿Quién sabe cuánto costó y de logística hacer todo eso para que tipo no importe para la trama?
Sí, la verdad que es rarísimo. Sí, lo que viene después es un poco más interesante, aunque estoy de acuerdo, no se entiende un carajo lo que está pasando. Pero ya cuando... Tiene un par de momentos, viste, que sentís las posibilidades de este concepto si hubiesen estado en una película más interesante. Cuando parece que zafaron y ves que adelante en la ruta hay un auto que se está comportando raro y empezás a entender, será un auto que está andando al revés. ¿Y qué pasará cuando un auto que está andando al revés en el tiempo se choca contra un auto? ¿Entendés? Empezás a...
Sí.
Ahí es cuando te empieza a capturar un poco la imaginación. Yo creo que esta película, quería decirlo en algún momento, tiene sus momentos, por eso no me parece pésima. Ese es uno, después no se entiende una verga. Particularmente cuando volvemos a ver esa secuencia, que de nuevo me parece como los dos momentos en donde vemos una secuencia de acción de nuevo pero para el otro lado, En realidad hay tres. El último es incomprensible. Son soldados disparando.
No, no, para el tercer acto, eso de la. Eso no entendí nada, pero nada.
No tiene sentido nada de lo que sucede. Pero bueno, vamos por partes. Después, cuando supuestamente el protagonista, como se llama, no tiene nombre, no sé si vieron los créditos, se llama el protagonista. Una cosa bastante estúpida, me parece. De nuevo, es una de esas clases de cosas que tipo la podés tomar como algo, claro, porque es el protagonista.
Sí, o sea, hay pero... otras películas en donde los personajes no tienen nombre, pero o sea, no sé si acá sería que no, qué sé yo,
Es una idiotez, para mí es una idiotez. porque no es
un... O sea, que la Guerra de las Galaxias lo hace un montón de veces, de personajes que no llegan a decir el nombre y te enterás leyendo los créditos. Sí. Y después
no lees en voz alta y te das vergüenza. Ahora no se me ocurre, pero películas que no tienen nombre y después tipo se llaman hombre, mujer, ponele, o sea, como que no tienen nombre.
En el Club de la Pelea, Edward Norton se llama el narrador, por ejemplo.
Claro, ese tipo de cosas.
Pero ahí tiene un punto. Acá, si se tratase sobre protagonistas y antagonistas, que es algo que medio que intenta, pero no... O sea, tendría sentido, pero en realidad termina siendo como que no le quiso poner un nombre. Y parece medio arbitrario como tantas otras cosas en esta peli. Pero, nada, lo que estaba diciendo es cuando ves esa secuencia al revés, el momento de la valija que debería estar clarísimo lo que pasó... No se entiende.
No.
Al punto de que después no se entiende cómo terminó obteniendo esa cosa, porque no se entiende dónde quedó.
No.
Como el villano, quiero decir, termina teniendo ese Horcrux, porque después al final habían siete. ¿Por qué habían siete?
Sí, sí, sí. Y
si el único que
todo,
importa
así,
es este.
Jenga, digo, no sé, qué rarísimo.
No, es muy. Es todo muy estúpido.
O sea, yo recién estaba pensando que probablemente es una. O sea, por muchas cosas que estuvieron diciendo recién. Es una película que tener un presupuesto tan alto le jugó en contra.
Por ahí.
Claro. Si hubiese sido solo la idea... O sea, si hubieses quitado las escenas de acción y las hubieses suplantado con algo que hubiese sido menos espectacular, o sea que... Pero hubiese sido esta cosa de la gente que se puede mover libremente hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Sin tiros, sin explosiones, sin asaltos y todo el resto. Y si hubiesen jugado sobre eso, habría sido probablemente una película mucho mejor.
Bueno, me hiciste acordar cuando dijiste eso, que a mí me gusta mucho el concepto, caí cuando terminó la película, pero me gustaba el concepto de que tipo, ¿cómo haces? Es una película en donde el viaje en el tiempo es posible, pero es en tiempo real. O sea, si querés ir 2 semanas atrás, tenés que estar viviendo al revés 2 semanas, y después empezás a ir para adelante y tenés...
Como que envejeces el tiempo que estás en el pasado, digamos.
Claro, exacto. Esa es una idea que me parece muy bien, que para un cuentito de ciencia ficción más pequeño me parecía que podía funcionar. Esto que estás diciendo vos. Hay una película que nos encanta con Vicky, no sé si la viste vos alguna vez, que se llama Primer, que es así. Son unos tipos que crean una máquina en el tiempo, entran a la máquina en el tiempo y se duermen una siesta y salen y son 8 horas antes y, qué sé yo, pueden usar alguna información que se enteraron para hacer plata... durante ese día que ya lo vivieron una vez. Me parece que es excelente, es una de las películas más baratas que vi en mi vida, salió 2 pesos, es de un director que solo hizo una segunda película, estuvo como 10 años intentando hacer su tercera, no lo logró y dice que se retiró del cine. Dense cuenta ahí, como por todo lo que nos puede parecer de interesante que a Nolan le den toda la plata que quiere para hacer sus ideas originales, qué injusto que haya solamente uno.
Claro,
que pueda
hacer como
tener
ese... 10 películas chiquititas con esta plata.
O sea, ese es el problema de la industria del cine en este momento, sí. Me parece. Bueno, ya me parece que ya no es más porque lo terminó matando, transformándolo para siempre, pero nada, es como que ahí tenés. Primer es una película 10 veces más interesante. Si hubiese tenido un poco un acceso a algunos más recursos, sería más. Estaría mejor terminada, porque al final medio que. Este tipo es Shane Carruth, la película es Primer, ténganla en cuenta si les gusta esta clase de... O sea, si les gustan las cosas locas, temporales y solo ven el cine de Nolan, se están perdiendo un montón de cosas como Primer.
Yo quería agregar que la secuencia de acción del aeropuerto, digamos, pero no la parte del avión, sino lo que está pasando como adentro con ellos, me gustó mucho esa, es una de las que vemos 2 veces, como dijiste. Y la primera vez que la vemos y aparecen estos tipos enmascarados como medio comportándose al revés, me parece como una gran idea. Y también la pelea con él y medio que a veces el otro iba para atrás y todo era como, estaba muy bueno, me parece que había muchas ideas. Y para mí era obvio que eran ellos mismos, porque tipo era obvio. Pero me gustó volver a repetirla después y saber por qué ya sabía los movimientos por adelantado, como que está bueno.
Sí, me parece que ese es el momento de la película.
Sí.
Es como si se construyó. Pasa que es una película que tiene mucha película, le sobra película, pero podría ser uno de esos casos. O sea, si no fuese así, lo que acabo de decir, que es algo que es una película que tiene tanto al pedo, me podría imaginar que es de esas películas que se construyeron alrededor de esa idea, ¿viste? De un claro. tipo peleando consigo mismo, pero uno está experimentando atrás, el tiempo para sí. adelante y otro hacia atrás. Ese momento me parece que está buenísimo. Sí. En particular la segunda vez, es como que te muestran la pelea entera al 100% y está tan buena la idea que no te aburre verla de nuevo. Como que estás terminando de entender todo claro. lo que sucedió, como lo que habías visto antes. Como que el chabón fue succionado por esa especie de puerta. En realidad ves que fue una explosión que lo empujó hacia adentro. La verdad que está. Es el momento de la película. Es como.
Sí, sí, es muy bueno. Aparte también cuando vemos la segunda vez, entendemos bien qué pasó con Robert Pattinson, que viste que le había dicho, no, me decís del con el que estaba peleando, no sé qué. Y en realidad era porque le había visto la cara. Y eso me gustó también.
Sí, después me parece que la complica de más. Sí. Con el hecho de que Pattinson siempre. Al final sabía. Porque sí, sí. lo conocía, porque fue contratado por él mismo del futuro.
En realidad, esa fue como que la única cosa humana que tuvo el personaje.
Sí,
y la,
eso te iba a decir. Que fue lo poco que me
sí, me gustó, pero era el epílogo de la película.
Sí, otra cosa que se está diciendo, a la que adhiero también, es que la interpretación, el personaje de Robert Pattinson y la interpretación de Robert Pattinson, creo que se llamaba Neil el chabón, pero no es importante. Sí,
Neil.
Es de lo mejorcito en el costado humano de la peli. Es un tipo que, o sea, es un actor que tiene carisma, cada vez nos convence más de ello. Digo esto porque, bueno, muchos nos quedamos con la idea de que era el teen idol de Twilight. Ahora va a ser Batman y, bueno, todo el mundo lo está defendiendo o está enojado con
Yo estaba en la cosa de... Y después de verlo acá... Me lo puedo ver como Bruce Wayne.
Bueno, vos te perdiste un par de pelis, otras que en las que estuvo. Sí, que se luce. Es de lo mejorcito que hay en la película, de lo que no es el espectáculo. Pero sí, todo concluye en tipo que están 5 minutos de nuevo tirando información ahí en el desierto, ¿viste? Que tipo. No sé, también yo en ese momento estaba. O sea, la mayoría de la película estuve tan desconectado que pensaba. ¿Viste? Cuando la ves desde afuera. Y pensaba esto de tipo que yo si fuese el protagonista le diría, ¿estás seguro que me lo querés decir ahora? ¿No querés ir a... nos vamos a tomar un café? Tipo, hace el sol, me estoy cagando de calor con
claro,
esto.
Claro, pero pasa que la otra vez tenía que ir a morir y todo eso. Como que para mí funciona como lo que pasa, digamos. Como que está bueno que ahí él se dé cuenta que en realidad se está yendo a morir, pero que en realidad él va a conocer del pasado, bueno, todo ese desastre. Pero
bueno, igual
pero
el momento... Para mí, de la puerta es incomprensible.
Ahí, bueno, yo tuve que retroceder porque yo dije, o sea, por lo que estaba pasando en esa escena como de despedida, dije, ah, entonces él se está yendo a morir, pero yo no había entendido que se había muerto. O sea, como que supuse eso porque debería ser eso lo que pasa. Entonces retrocedí y creo que sí, que pasa que se muere cuando está abriendo la puerta, pero no había entendido.
Es como que en realidad él abrió la puerta. No. Sí, no sé, me parece que se le puede sacar la vuelta.
Lo que yo entendí es que el que se muere abriendo la puerta tiene una cosita que le sale de la mochila.
Claro, que lo reconoce.
Y cuando
por
el tipo se va... Pero la verdad es que ya para ese momento era tan caótico que no estaba ni siguiendo qué pasaba.
Sí. Estoy de acuerdo, era como... O sea, por eso para mí no es que es una película tan compleja y nosotros, nuestros cerebros tan chiquititos que no lo podemos entender. Pues llega un punto que yo entendía lo que se supone que pasó.
Claro.
Lo entiendo, lo que no entiendo. Lo que no se entiende es cómo lo contó. Sí, el tipo entró por otro lado.
Y también, igual con el ganchito, explican el hombre que lo salva al comienzo en la secuencia de la ópera. Que viste que lo salva a alguien que después se va y tiene como el mismo ganchito de la mochila. Sí. Como que era
de nuevo, tipo... Súper vago de guión, ¿no? Tipo,
sí,
¿cómo
sí.
nos damos cuenta? Porque tiene un adornito.
Sí. O sea,
bueno, el inicio... a mí pasó algo muy raro con el inicio. Las películas de Nolan hay como una tradición de que muestran una secuencia normalmente del comienzo adelante de otras películas en el IMAX, a un cine al que a mí me encantaba ir cuando se podía ir al cine. Y yo recuerdo que fui a ver Soy Leyenda y pasaron... eligieron a esa película, otro estreno de Warner, para pasar en la secuencia del banco de Dark Knight. En la secuencia en donde el Joker va matando a todos sus... Que es espectacular. Es tan espectacular que me causó mucha gracia. Siempre me quedé con el recuerdo de que valió la pena ir a ver Soy Leyenda al IMAX por esa secuencia y nada más. Sí. Porque después Soy Leyenda es, bueno, una porquería.
Misión Imposible tenía Dark Knight Rises. Porque fue la primera vez que fui al IMAX y me acuerdo que cuando llegué estaban haciendo la fuga con el avión.
Bueno, cuando fui a ver, ahora no me acuerdo cuál fue, pero el año pasado fui a ver alguna y mostraron la secuencia del principio. Y cuando me siento a ver esta peli digo, ah, ok, es la del principio. ¿Es el principio? Bueno, tipo anotado en mi cabeza que está prestando la atención a la película, la quiere entender. Ya había leído por todos lados que era incomprensible, así que estaba prestando especial atención. Y me empiezo a dar cuenta de que era una versión más comprimida la que me... Ah, perdón, no dije lo más importante. Cuando la vi en el IMAX no entendí nada, no entendí quién era quién, qué era lo que estaba pasando, nada por el estilo. Entonces cuando veo digo, a ver si ahora... La entiendo, capaz estaba distraído. Empiezo a notar que está más estirada. Que tiene partes que en el IMAX no estaba, como que la tuvieron que editar y comprimir. Entonces dije, ok, habrá sido por eso. Se equivocaron y la mostraron, la editaron mal y tipo perdió el sentido. Y cuando termina, digo, igual no se entendió qué mierda estaba pasando.
No se entiende lo que está pasando.
Y todavía no entiendo.
Le estaba re prestando atención porque aparte era el comienzo y dije, bueno, es que me había aburrido todavía. Al tercer acto, cuando pasa todo lo de los soldados, digo, bueno, capaz que estaba medio embolada y no le di bola. Pero acá al comienzo estaba como prestando así atención y digo, ¿qué estará pasando, no? ¿Qué están haciendo? No sé, no entendía nada.
Yo voy a ser más preciso. Yo empecé a ver esa escena hace una semanita cuando empezó a estar disponible la película y entre que no soy de los gran fans de Nolan y había escuchado hablar que la película no era muy buena, no seguí viéndola después de esa escena. O sea, inicio de una película tendría que ser lo que te engancha para que la sigas viendo.
Es incomprensible,
no me dio ganas de seguirla y la terminé de ver solo porque venía acá hoy.
No lo pude creer.
Aparte, o sea, realmente me parece muy extraño porque que sea tan entendible, porque todo el tiempo están explicando cosas, o sea, es los únicos diálogos que hay son para explicar cosas. Y ninguna de las cosas que te explican entendés, porque es como, ¿qué está diciendo, señor? Hay un momento sobre el final, el tercer acto, que para mí es el más incomprensible de todos, tipo la secuencia de los soldados, que el soldado este tiene tipo un pizarrón y explica y dice, los azules van a hacer esto. Los rojos, y yo tipo, no entiendo, no sé qué va a pasar. No sé, ahí ya estaba recontra volada igual.
La única diferencia que había era que uno iba para un color iba para adelante en el tiempo y uno iba para atrás.
Claro, pero
y lo veías en las explosiones hacia qué dirección iban, nada más.
Claro. No, en un momento dicen que un grupo, después de haber pasado por esa batalla, le informa al otro lo que pasó y viceversa, ¿no? Pero no vemos que se aproveche eso. Son palabras vacías. Por eso, para mí, la cuestión es eso. No es que... no es tan complicada que es difícil de entender. Es eso, está mal contada. Yo a veces creo que estas películas, más cuando se las ve con tanta reverencia y... En particular, o sea, Nolan es una excepción, pero en particular sucede con las películas que suceden en universos, viste... Tipo en Marvel o Star Wars, que es como que se asume que lo que estamos viendo está sucediendo, ¿viste? Y tiene que tener una explicación. Entonces vos cuando te metes en Reddit, la gente está intentando, por ejemplo, yo tipo apenas metí el dedo ahí, pero gente diciendo, bueno, ¿cómo podemos explicar lo que pasó con los autos? ¿Estaban andando realmente en retroceso? No hay una respuesta necesariamente. Es tipo la idea de la persecución y bueno, más o menos, ¿viste? Que tenga sentido. No es que estamos viendo algo que es explicable científicamente. Y esta película claramente está llena de huecos y cosas que no tienen una explicación. Les tengo otro momento que, no sé, lo que nos dice la película se contradice. Cuando el protagonista conoce a esta patrulla Tenet que tipo... a la que pertenece Neil y que después nos enteramos de que él es el propulsor,
el que la organizó, digamos.
El que inició todo, sí. Bueno, ahí es cuando la película va full retard, me parece, y si estás prestando atención te das cuenta de que tipo no tiene mucho más para decir que lo que ya vimos, porque es como que convence a toda esta tropa que supuestamente está literalmente salvando a la humanidad, salvando el universo, tipo el planeta y a todo lo que hay en él, Cosa que, tipo, en un momento lo explica Neil de la manera más idiota posible, tipo, dice, en otras palabras, eso que acabo de decir, y tipo, ¿te parece suficiente? Como diciendo, es como Nolan como guionista diciendo, bueno, nada, tipo, si no están entendiendo, igualmente el mundo depende de ello, ¿viste? Como Transform, no sé, parece una película de Michael Bay en ese momento, ya para ese punto. Lo que más me causa gracia en ese momento es que se escucha a la rubia en la camilla diciendo, ¿eso incluye a mi hijo?
Sí.
Sí, 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 sí. Incluye a tu
hijo. Y en ese momento te dije, ay, re pesada. Tipo, la mina no podía decir otra cosa que no sea, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi madre? Soy la madre.
Yo
digo, ay,
no
por
entiendo.
Favor, nena.
Pero trata de verlo desde el punto, o sea, pensarlo desde el punto de vista de Nolan. ¿Qué
claro,
necesidad
quiso aclarar,
hay?
Tipo, sí, sí, con el hijo incluido. Ah,
claro, claro.
El mundo más el hijo.
Todo el planeta incluye a cada individuo, Nel, ¿entienden? Tipo, si no te alcanza con que te digamos
ahí
que todo.
Gracia.
Ahí te digo Full Retard, la película tipo desbarrancó
hablando
completamente.
Del hijo y de Full Retard, viste que hay una teoría que me enteré recién, porque yo la verdad que vi, no me di cuenta, que supuestamente el hijo es
podría ser
Robert
Neil.
Pattinson, claro, que es
Neil. Eso es lo que pensé toda la película en un momento, dije, no, pero no será.
Tiene el pelo parecido.
Claro, tiene el pelo parecido, pero más allá de eso no sé si en qué momento
no suma absolutamente nada. No. O sea, sí, qué sé yo, de nuevo, me parece que es más evidencia de que tipo después los fanáticos de Nolan empezar a encontrarle razones por las cuales la película tiene algo escondido que los meros mortales no estamos pudiendo ver, que otra cosa, porque no cambia nada.
No, o sea, no digo, no quiero defender la teoría, pero, o sea, sería como que le agrega, porque en cierto modo, salvándolo, pone la semilla para crear.
Salvarse
toda,
a sí mismo.
¿Sabes? O sea, claro. No te digo que sea una cosa que mejora la película.
Pero entonces la película debería terminar con que él se acerque y se le presenta alguna pista que nos dé a entender eso. Si no, simplemente, tipo, para mí es fanáticos en Reddit viendo cosas que no están. Sí. Y que si es así, no cambia nada así como
sí.
Lo vemos, porque no hay
para
tema,
mí,
no,
el,
temáticamente el, no suma nada.
Claro, para mí el mini arquito que sí está, digamos, de Neil y que no termina de funcionar. Pero es esto de que él siempre vuelve a salvarlo al protagonista, digamos, porque sabe que con él, que él tiene, tipo, que es el que va a iniciar todo, el loop este, y que él, para él sí tiene una amistad y le pide la coca y todo eso, y para el otro no. Pero siento que eso no está explotado, porque debe ser difícil, tipo, de que para vos sea tu re amigo y lo requieras y el otro recién te conoces. Como que eso me parece interesante y es una vuelta de tuerca copada del viaje en el tiempo, pero para mí no termina de funcionar y no está explotado y en ningún momento parecen como una buddy movie o nada por el estilo. O sea, no sentís una amistad, nada, salvo por ese final que le inserta momento emocionante supuestamente, pero ya termina y ahí no te da tiempo de nada.
Cuando ya es demasiado tarde.
Sí.
No había pensado, recién me cayó la cosa de la Coca-Cola, de la gaseosa, es,
claro.
O sea, no, de nuevo, no está aprovechado, pero es un, sí. Es ese toque que si lo hubiese hecho alguien que le importa las emociones de los personajes,
sí.
Habría
sí, sí.
Sido un buen toque.
Hay otros momentos parecidos igual, creo que cuando se están yendo del aeropuerto, cuando lograron... normalizarse, le dice ¿por qué, no sé, esperaste a último momento para salvarme? Y Neil le dice, porque sabía que no te iba a pasar nada, y en ese momento parece como que tipo, confío en vos, y después es porque sé que sobrevivís. Sí, qué sé yo, esas son las cosas interesantes de estas historias, me parece que vienen tipo medio la receta, viste, ya incluidas, es como...
Claro.
Sí, pero, o sea, más que la receta, esas son la sal de la receta, pero si vos le metés solo un poquitito de sal en los momentos y no le pones un montón de otros ingredientes.
Sí, no, obvio. No.
La receta no sale lo mismo.
Ah, bueno, recién abandonamos a lo que quería ir con ese momento en donde conocemos a la tropa esta. Nada, el protagonista los convence a todos de meterse en el tipo, la cosa esa que gira. Porque, de nuevo, magia, tipo cosas que te dicen en el momento y que tipo es la regla por la cual van a suceder las cosas. O sea, la regla sin sentido que va... obligar a que la trama vaya por este lado, es menos probable que se muera la rubia de su disparo si está yendo para atrás. ¿Por qué? No sé, porque lo dijeron en ese momento. Entonces toda la tropa se va para atrás y se meten en un container que los lleven al país en donde saben, en donde hay otra cosa, para después poder normalizarse. Pero después, los únicos que eventualmente van al aeropuerto son estos tipos, o sea, son solamente los protagonistas, el protagonista Neil. Porque los demás se fueron por otro lado, porque después nos enteramos de que tenían unas máquinas gigantes en donde toda la tropa puede pasar, tipo a lo loco. Entonces, o sea, el protagonista no se dio cuenta de que tipo, che, ¿y los demás qué hicieron? ¿Cómo se invirtieron? ¿No era que la única cosa que conocemos es la del aeropuerto? Esto les puede parecer confuso porque es confuso en la película lo que estoy diciendo. Lo único que quiero llegar es una ingeniería de guión muy mal lograda para llegar al momento del aeropuerto, que está buenísimo, ¿entendés? Y los guiones no se escriben así. Claro. No, tipo, no tenés una pelea y bueno, a ver qué hago todo alrededor para que permita, o se puede, pero necesitas muchísima más habilidad en eso, porque si no, tipo, todo lo... O sea, cuando llegas a la pelea decís, ah, qué buena la pelea, pero por lo menos a mí no me alcanza para olvidarme que todo lo que los llevó ahí, por un lado y por el otro, tipo, por adelante y por atrás... Es una excusa atrás de la otra que no tiene peso dramático, no tiene razón, no nos da razones para que nos importe.
Creo que después de todo esto hay una cosa que podríamos decirlo, hacerlo así. Christopher, si nos escuchas en algún momento, Cristo.
Chris.
Reamigate con tu hermano.
Sí, sí, sí.
O conseguite un buen guionista. Mira, o sea, hasta me ofrezco yo que no tengo mucha práctica, pero estudié mucho de guión. Doy clases. Conseguite un guionista, por favor.
Yo creo que no es el único caso que un director en el momento de mayor popularidad en su carrera se cree que puede hacer el trabajo de, por ejemplo, un guionista. Tipo, tampoco es un excelente director. Para mí, su puesta en escena da a veces de mal en peor, pareciera que va. O qué sé yo, se pone desafíos más grandes y no da la talla. Pero claramente sí, en lo que es el guión flaquea un montón.
A mí me parece también otra cosa que me pasó con esta película, que no sé, se me ocurre un ejemplo, pero no más, pero lo sentí muchas veces, como que el montaje está demasiado raro, o sea, como que hay veces que escenas terminan demasiado repentinamente y tipo, vamos a otra cosa, y digo, pero como que me faltó un pedazo de escena, o sea, por ejemplo, el momento cuando están en la bóveda esa y sale el gas... Y van a hacer todo el recorrido. Después como que me vuelven a tirarse supuestamente para que los tipos los encuentren ahí. Y no se den cuenta que hicieron todo lo que hicieron. Como que se corta demasiado rápido y no sé, me faltó unos segundos. Y lo sentí como varias otras veces que me faltó algo. Y está como, ya vamos a otra cosa totalmente distinta en un lugar diferente con otra ropa. Tipo, ¿qué pasó en el medio? No sé.
No, la edición es rarísima. Es algo que Nolan creo que hace con sus editores... En otras películas, o sea, películas en donde salió un poco mejor, porque en Inception también había un montón de escenas cortas, ¿viste?
Sí, pero están... no sé si acá está sobrecargadísima, además que se nota más, parece, porque te está saltando una cosa a la otra y es como que capaz en otras es menos evidente.
A mí me recordó a Inception, en el sentido de que ahí en Inception estaba todo mejor resuelto, y me hizo acordar a Rises, que tenía este efecto de que intentaron meter 5 películas en una,
sí.
Y parecía que para que no dure 3 horas y media tuvieron que tipo hacer las escenas lo más cortas posible. Yo creo que ese debe haber sido el problema.
Otra cosa que me pareció también es que la música está demasiado fuerte. ¿No les pasó eso? O sea, hay momentos de diálogo que tipo la música me estaba como... No escuchaba lo que estaban diciendo. Y el momento que me acuerdo es el en el que están decidiendo que van a hacer el avión, lo del avión... que están como los tres, el amigo este que hace lo del avión, Robert Pattinson y el protagonista, y la cámara va como medio en círculos en la discusión, y estaba la música ten, 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 y era como que no se correspondía, y el diálogo era muy bajo.
Yo leí que muchas personas tuvieron ese mismo problema, a mí no me pasó porque, nada, me ayudo con los subtítulos, yo los pongo en inglés y es como que voy, lo mismo que están diciendo lo voy leyendo, pero es una queja que ya se... hubo con Dunker, que creo que desde hace varias películas que tipo la mezcla de sonido, los diálogos siempre están muy apagados, y en Estados Unidos, como no las películas las ven sin subtítulos, siempre hay gente que se queja de que no entendió la mitad de las cosas.
Claro.
Había pasado con Bane en Rises.
Yo creo que en ese momento me di cuenta porque la música era como medio enloquecedora y me parece que no iba para un momento de diálogo, pero no sé si en los demás también no me di tanto cuenta, pero en ese me acuerdo que dije, por más que era música...
Es en todo porque yo empecé a verla sin subtítulos y a los 5 minutos ya en la escena, en la ópera, hablaban con los tiros debajo y eso, tuve que poner subtítulos en inglés, pero porque no llegaba a distinguir las palabras sobre los disparos y sobre las escenas de acción.
Me quedé con ganas de decir sobre la secuencia de la ópera que igualmente ahí de nuevo ves como algunas ideas. No sé si se acuerdan de... esa noticia que una vez hubo un atentado, una toma de rehenes, sí, en una ópera rusa, que las fuerzas especiales metieron un gas que durmió a toda la gente, pero se zarparon tanto que hubo como 200 personas dentro de la ópera. Una vez que solucionaron el tema, 200 personas no se volvieron a despertar. Tipo, me parece una historia de terror, diciéndola así. Bueno, ay, esto no está inspirado en eso.
Sí, no, lo había escuchado, me había olvidado, pero...
Sí, pasó hace unos 15, 10 años, no sé cuánto. Pero bueno, nada, esta historia está inspirada ahí y lástima que está editado todo tan chopeado y tan rápido, porque la idea de la gente escapando, tipo, por arriba de un montón de ricos, gente que, tipo, vestida como para la ópera, todos durmiendo, es una imagen que podría ser sobrecogedora, pero bueno, no está aprovechada, porque aparte no sabés qué está pasando ahí, no entendés, después nunca hay explicación, es todo muy extraño. Bueno, volviendo al tercer acto, un momento que me gustó, creo que es el único momento que me dijo algo en esa secuencia bélica sin sentido, de que tipo parecían planos al azar de gente disparando, es cuando le atacan al edificio de dos maneras. Ahí se me apagó el cerebro directamente. Creo que se logró en mí lo que, no sé, estas películas intentan, tapar lo que no tiene sentido con plata y explosiones, porque no sé qué es lo que pasó. No entiendo por qué el edificio... se metería para adentro si el edificio está yendo para adelante. Por más...
la explosión estaba yendo para atrás, entonces es como... O tal vez estábamos viendo el otro, el lado
inverso. Tal vez una parte la vimos para un lado y la otra la vimos para el otro. O sea, de nuevo, es como... Habría que tener un interés mucho mayor que el que tengo yo para... Habría que volver a ver esa secuencia y entender bien.
No nos pagan bastante.
No nos pagan lo suficiente y aparte no me interesa. Es una película que no voy a volver a ver nunca en la vida y dentro de 2 días me la voy a haber olvidado. Pero con lo que me dio, dije, ah, mira qué espectacular. Como que la mitad explota primero y va para atrás y después la otra. Como que, tipo...
Claro. Sí, no, sí, es que esos momentitos invertidos, hay varios que son como bonitos. Y decir, ah, mira,
sí, el auto, viste,
mira cómo se
chocándose
ve eso
para atrás. Qué loco. Sí. Hay un par de momentos aéreos en donde ves una tropa, tipo, una de las tropas yendo para adelante y otra de las tropas yendo para atrás.
Sí.
Que sí, bueno, no sé, aunque sea...
¡Qué gracioso!
Ya que le pagaron 200 millones de dólares, o sea, invirtieron 200 millones de dólares en una película, bueno, aunque sea, nos quedan esos pequeños momentos que no hubiéramos visto de ninguna otra manera.
Sí, es que, sí, cierto, sí. Hay que decir una cosa. Hay películas que vos ves, gastaron 200 millones de dólares y te preguntás, ¿a dónde?
Claro.
Esta lo ves, lástima que... No lo justifica para
sí, lo
como necesario.
Lo otro que no tiene que ver con la inversión temporal es justamente el factor James Bond. Se nota que fueron a filmar a India, Bombay creo que era, no sé, supongo. Fueron a filmar a distintos países y los vemos. No se filmó todo en un hangar con pantallas verdes como la mayoría de las películas del estilo. Y bueno, sí, eso es un sabor, qué sé yo. Sí. Cuando todavía no está pasando nada... relacionado a inversiones temporales y qué sé yo, la secuencia en donde se infiltran en ese edificio tan vistoso que existe, después leí, haciendo Banshee invertido.
Sí.
Está bueno.
Eso está bueno. Después tiene un par de planos que está buenísimo cuando le dice, ¿cómo vas a hacer
me
para
gusta
esta
cuando
parte?
Dice tipo, it's bungee jumpable.
Sí.
¿Cómo se termina?
Sí, rarísimo. Y le dice, tipo, eso no es una palabra. Y después cuando la mujer le dice, ¿cómo te vas a escapar? La verdad, no te va a gustar o no me gusta cómo, algo así.
No me va a gustar.
No me va a gustar. Y mientras lo dice, vemos fuera de foco que el otro cae. Tiene de vez en cuando una que otra idea visual que no alcanza para nada, pero bueno, aunque sea, te queda... O sea, voy a repetir lo que dije recién. Son cosas que no alcanzan, pero que probablemente no se pueden... No, nunca las podríamos haber visto así de logradas en ningún otro lado. Por un tema de presupuesto, por un tema de que por ahí ningún director... Ahí está el talento especial de Nolan, lo poco que tiene, o poco, mucho, dependiendo de tus gustos y opiniones. Bueno, eso es lo que tipo lo hace único al chabón. No sé si a otra persona se le hubiera ocurrido esa clase de cosas.
No sé, lo que tengo que decir, por ejemplo, es que esa escena, volviéndola a pensar, tiene hasta un par de momentos que son hasta humanamente interesantes, con la él que amenaza al tipo pensando que sea el jefe y en realidad es la mujer esposa. Sí. Creo que ese es el día de Acción de Gracias que se habló con el hermano y le tiró un palo de
sí. No sé cómo resolver tal cosa y por qué no es la esposa. Ah, mira. Puede ser. Igual se ha dicho más de una vez que tipo Nolan no sabe escribir mujeres. Y bueno, tenés a ella, que igualmente la terminan matando. Pero el personaje de Vanessa Kirby es tipo...
No es Vanessa Kirby, es Elizabeth Debicki.
Elizabeth Debicki, ok. Bueno, la cuestión es que es un personaje que es la damisela en apuros.
Sí, sí, sí. Pero aparte, muy mal, porque está o cagada a palos o diciendo, mi hijo es parte del mundo.
Sí. La esposa maltratada y sufrida.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Que me da un poco de gracia porque esta misma actriz, yo la vi hace poco, vi una miniserie que se llama The Night Manager con Tom Hiddleston, y ella hace el exacto mismo papel, o sea, de la esposa de un millonario traficante de armas, que es en esa serie de Doctor House, Hugh Laurie, también la re maltrata. Es tipo lo mismo, exactamente lo mismo, y es la misma actriz. Así
cuando,
que,
uno
que,
cuando uno queda casteado en el personaje...
Sí, y ahora va a ser Lady Di en la otra temporada de Crown, así que un poco lo mismo.
Mira, bueno, recién mencionaste al traficante de armas. Ya para ir cerrando, hablemos un poco. Pobre Kenneth Branagh, le dieron el... O sea, ¿no les pareció que es el peor personaje en una película en donde todos los personajes son una cagada? El cliché de...
El acento.
Wow. Sí, ese es como tipo el peor villano de una película de James Bond, que es siempre ruso.
Es whitewashing entre blancos, en realidad. Porque, o sea, hay actores rusos. O sea,
sí.
Si hubiese sido que hacía de actor de un chino y se habría levantado el...
Claro.
O sea, es un ruso, ¿por qué no pusieron un actor ruso a hacer?
Sí, bueno, pero eso es lo de menos. El personaje está pésimamente escrito, sí, re cuadrado.
Tal vez porque los rusos quisieron evitar ser asociados.
Claro. No, de vez en cuando te tira también esos datos de mundo real, típicos de James Bond, o de películas de acción más de los 90, que tipo te tiraban un datito que después tal vez querías investigar a ver si era posta, tipo lo de los puertos libres, que a veces se usan para... Después leí que es posta, algunos millonarios tipo dejan sus cosas ahí para... Simplemente porque no quieren pagar impuestos, porque van a hacer... Algunos millonarios van a hacer todo lo posible por pagar la menor cantidad de impuestos que puedan. Después está la idea de esas ciudades secretas de la Unión, Unión Soviética que existen.
Sí.
Lo de que le pagan con oro desde el futuro estuvo interesante también, que si los dejas... O sea, si mandás algo para atrás en el tiempo, pero lo dejás quieto, enterrado en un lugar, es como que tipo... es igual, queda quieto. De nuevo, hay algunas ideas así sueltas que tipo están buenas. Se ve como un dejo de inspiración. De hecho, a mí la idea de que... O sea, por ahí le podías poner un alma y podías justificar un poco que al final es tipo, sí, el calentamiento con el cambio climático arruinamos el planeta. Nada, que a veces es una idea... Lo he escuchado en términos que tipo lo más parecido a viaje en el tiempo que podemos tener, que se puede ver en un planeta en donde no existe el viaje en el tiempo, es esto. Nosotros, la manera de vivir que estamos llevando ahora adelante está arruinando el futuro de la gente que va a venir después. Entonces, haber hecho algo con eso de que tipo los del futuro encontraron una manera de cagarnos, de cagarnos el presente a nosotros, mandando cosas para atrás... En teoría, por ahí algo había ahí, pero es una cosa que la tira como...
Sí.
O sea, en el momento que la tiran es como, bueno, ¿por qué el futuro no nos tiene odio por calentamiento global? Que es el tema...
No, es que, o sea, eso no es ningún tema de la película. El tema de la película creo que va más por el lado del amor traicionado, de la mujer sufrida y todo eso.
Sí, sí, sí. No, no,
eso es propio... Es una Como dije antes, es una excusa para justificarla porque no tenían una idea mejor.
No, pero quiero decir, cuando sucedió, me di cuenta de tipo que es otro de 16 lugares comunes que están tirando en la última parte para justificar lo que está pasando. El nivel, eso incluye a mi hijo. Pero me quedé pensando, la película me tenía tan poco enganchado que me quedé pensando, y eso es cierto, porque viste, a mí el cambio climático es un tema que me preocupa, así en los términos que lo dije recién. Y dije, está un poco buena la idea si fuese más central eso de que como nosotros cagamos el futuro y la gente del futuro, viste, los niños que están naciendo ahora van, cuando tengan 40 años por ahí van a tener que sufrir las consecuencias ellos, no nosotros. ¿Qué tal si el futuro encuentra una manera de afectarnos a nosotros de la misma manera y ver si pueden empezar a vivir al revés ellos y eventualmente llegar al momento en donde todavía se podía vivir bien? En teoría, para mí hay una idea interesante, tipo... para usar este concepto de viajar en el tiempo al revés y qué sé yo, pero bueno, nada, sí, es como una cosa No sé, la tiro simplemente para.
Sí, aparte del momento donde está explicando, tipo, por teléfono al protagonista, es tan desinspirado y como que tiene que ser un momento, el momento del clímax, tipo, emotivo.
Sí.
Y el otro está con un casco atrás de una reja con algo que no entendés lo que está pasando y está diciendo, tipo, no, todos tenemos derecho a vivir nuestro tiempo. No, Dios. No, recontra lo opuesto a algo emotivo es eso.
No.
Sí, es súper estática. Nolan es uno de esos directores que encima de que no saben contar mucho la acción, tampoco saben contar las escenas de conversación. Cuando les prestás atención y dejás de intentás separar lo que están haciendo los actores de que la cámara no se queda quieta, te das cuenta que están parados en el lugar. Tipo, están parados en una cinta en el piso. Cuando, por ejemplo, grandes directores como Spielberg te filman una escena de conversación entre dos personas como si fuese una secuencia de acción, y los grandes directores en general.
La última vez que estuve acá fue para Aaron Sorkin y Tira los Chicago 7, y el tipo te sabe hablar diálogos que estarán quietos o sin movimiento, pero los diálogos te mantienen estar atrapado.
Sí, eso es distinto porque el tipo los habla por el diálogo, ¿no? No arma tan bien las escenas como otros grandes directores, pero sí, igualmente es un ejemplo de hace las cosas de manera mucho más interesante. Pero hay muchos directores que muchas de estas grandes películas de los últimos años que se supone que son de acción, entre comillas, pero es eso, tipo, tienen secuencias de acciones storyboardeadas a morir. Viste que también alguna vez se rumoreó que Marvel directamente tiene un equipo que hace toda la secuencia de acción y los directores, de supuestos directores de las películas, ni las tocan. Y después la parte que supuestamente es el drama, la emoción, son personajes dando información quietos en el piso. Y eso no es cine, boludo. Eso es, no sé, gente monologueando. El momento de la llamada, el tipo está como en la misma posición en el sillón. No es que se está... Dale algo para hacer, que se esté preparando un trago y que el trago lo filmás de una forma que parezca que es una catástrofe, ¿viste?
Encima es larga la conversación, no es que intercambian tres líneas, es como están varios minutos en la misma posición el uno y el otro diciéndose cosas que no tienen sentido.
Sí, sí. Y a la pobre mujer, para que no esté quieta mirándolo, la ponen a barrer.
Sí, está limpiando lo que se le cayó.
Pero bueno, nada, me parece que hablamos más que suficiente de esta película, incluso... Sí, más que suficiente. Como habíamos dicho.
Como la película, también esto está durando mucho.
Claro, sí, 2 horas y media dura. Yo no lo puedo creer.
Tremendo.
En un par de momentos la paré, perdón, Nolan, tipo me fui al baño a hacer pis y en otro momento me serví algo para tomar. Y esto que no me gusta cuando pasa, pero bueno, es inevitable, movés el mouse y ves cuánto falta en la línea de tiempo. Las dos veces pensé que iba mucho más adelante. Tipo, la primera vez pensé, bueno, debe haber una hora y lleva 40 minutos. Y la segunda vez, que era antes de todo el tercer acto, yo no lo sabía en ese momento, pensé, bueno, esto debe estar por terminar, falta una pelea final. Y faltaban 40 minutos todavía. Jamás me pasa eso, chabón. A mí yo no tengo problema con las películas largas cuando son largas, pero esta, qué despropósito.
Tiene que ganarse lo que sean largas.
Y sí, obvio. Sí, pero... Wow, qué despropósito. Bueno, pero nada, la película más importante del año, el estreno del año, como habíamos dicho.
Ahí está, ahí lo tienen.
Pero si empezamos a sacar cuentas por eso, ¿quién habría imaginado que Birds of Prey podría estar entre las 5?
La de Sonic. Falta
la,
una.
La de Sonic es probable. La de Sonic la vi, no lo excluiría. Sí. Que...
¿Ah, la viste?
Sí, la
no
vi.
Sé, o sea, no sé por qué te haces
no
estas
es
cosas.
Nada, está buena, está simpática, o sea. No es...
No me tenés que justificar, siempre me haces lo mismo. Siempre yo te hago lo mismo y vos después me respondes con
sí,
lo mismo. Si te gustan, está todo bien, son películas. Pero sí, no, yo no me acerco ni nada. No tengo ganas de ver Sonic. Sí, Bad Boys 3. Falta Wonder Woman 84, que puede llegar a ser buena de verdad. La primera estaba buena. Así que de última es, podemos decir que entre los tanques esa fue la mejor. Pero sí, es un año muy atípico. El primer año desde que tenemos memoria que tiene tan poco tanque, para mí fue una bocanada de aire fresco, pero bueno, es muy extraño. Esto, como dijimos al principio, de estos temas hablamos en La Industria 03, el tercer episodio de nuestro podcast, de nuestro nuevísimo podcast que inauguramos hace poco con Agustín M. Si les interesan estos temas, háganos caso y escuchen La Industria, nuestro nuevo podcast. Lo pueden encontrar en Spotify y en todos los y en casi todos los lugares en donde pueden encontrar a Quémese. Recuerden que si les gusta escucharnos indignarnos por películas como esta que no tienen sentido, pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese y nos pueden invitar a un cafecito desde hace muy poco, también haciendo una contribución mensual a través de cafecito. Hasta hace poco solamente Patreon servía para esto. Pueden sumarse a nuestro chat secreto en donde hacemos un montón de actividades, pueden conversar con nosotros y bueno, por ejemplo, apenas terminó Tenet, me puse a chatear con algunos de ustedes de lo extraña que era y me divirtió mucho, así que si no sos parte del chat te estás perdiendo de cosas como esa. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Tenet. Ch-ch. Y chao, cine.